Vamos a comenzar con esta formación del yoga de los sueños y ya tenemos bastante información sobre ella, otras formaciones, otros cursos. Entonces vamos a aplicarla un poquito. Vamos a aplicarla a algo que nos pueda servir. Normalmente comenzamos a trabajar un problema en la vida, el que sea, porque ha surgido algo que nos obliga a trabajarlo. Hasta entonces no. La persona que aprende a controlar la ira es porque ha tenido ira. Y la persona que aprende a salir de la tristeza es porque ha tenido tristeza. Pero si no nos encontramos con ese obstáculo, ni siquiera intentamos avanzar. Los sueños no podemos elegir el problema, ni saber por qué viene. Y a veces no parece que tenga nada que ver con nuestra vida. Y como estamos en un grupo pequeño, vamos a observar ese mandala que hay dentro del sueño, que son los cuatro aspectos de la psique básicos: el consciente, el subconsciente, el inconsciente y el supraconsciente. El consciente es esa parte que sabe diferenciar lo que ocurre. Normalmente es el que vive el sueño, el sujeto del sueño, el protagonista. El subconsciente es la persona con la que habla, suele ser tu hermano, tu madre, tu compañero, el que está a tu lado en el sueño, que te dice algunas cosas, que te ayuda, te indica algún problema. El inconsciente es ese personaje de los sueños que no se ve. Sabes que está, pero no lo ves. Y normalmente es el que genera problemas y el que la lía. Y lo buscas, no lo encuentras, o piensas que le ha pasado algo malo. Y el supraconsciente es esa parte del sueño que es el sabio, el maestro, el que lo ve todo. El que es consciente de todas las cosas, que está por encima del sueño. A veces se le ve como un maestro, un ángel o como tú mismo, pero viendo todos los demás aspectos. Y tenemos esos cuatro personajes que nos van a indicar cómo está nuestra mente. Entonces, el primer problema que nos podemos encontrar, que en este grupo está muy fuerte, es la persona que no logra ni recordar sus sueños. Así que su consciente no está trabajando, no está siendo consciente. El consciente no está, no hay sueños, no hay sujeto, no hay algo que mirar. Y entonces toca aprender a hacerse consciente y lo vamos a hacer para este grupo de una manera muy bonita, que es a través de las sensaciones, del tacto en el día a día, del sol en la cara, de los sabores, siendo conscientes de todos los detalles de las sensaciones. Porque lo que tienes es que hacerte consciente. Significa, cuando no estás soñando nada, puede significar que tomas alguna medicación, las medicaciones nos inhiben los sueños y la capacidad de estar conscientes. O puede significar que no has dormido bien y que tu cuerpo prioriza un descanso máximo, pero no el sueño. Pero también significa que no estás siendo consciente, y eso es lo que hace a veces la medicación: borra, tapa una parte de ti, porque te altera, ya sea la tristeza, la angustia, te altera esa parte de ti, así que la bloquea, la limita, limita la consciencia o la altera, como lo hace el café o lo hace el alcohol. Altera tu consciencia y te lleva a otro estado de conciencia diferente, que no es el tuyo, que es forzado. Entonces tu consciencia no es como si no fuese tuya, como si estuviera o bloqueada o exaltada de alguna forma. Y tienes que recuperar la consciencia de la vida, porque a lo mejor lo que vives no es lo que crees que estás viviendo. Si tu conciencia está alterada, pues entonces todas las cosas que estás viviendo no puedes estar seguro de que tú las interpretes como las estás interpretando, las estarás bloqueando. Mucha gente que altera su conciencia a través de ciertos fármacos psiquiátricos o del alcohol o simplemente una adicción a la cafeína, en el momento que viven un duelo, un trauma, un proceso de dolor grande, no pueden vivirlo bien, no pueden llorar, gritar, no saben lo que les ocurre, porque su conciencia no está viviendo esta realidad, está bloqueando cosas de la realidad. Y luego pasan los años, después de ese trauma pasan los años y se muere un gatito o un perrito y la persona sufre mucho, sufre un montón. ¿Y por qué sufre pasados los años? Porque pasados los años no tiene ese bloqueo, así que puede sacar toda la emoción que había detrás, que había escondida. A lo mejor lo que estaba bloqueado no estaba bloqueado porque tomaste nada o te medicaste en aquel momento, sino porque ni siquiera lo veías. Entonces, pasados los años, eso sale y no tienes control sobre ello. Para recuperar la conciencia, como os dije, solamente las sensaciones, la textura de las cosas, oler, saborear, sentir lo que te rodea y ser consciente de lo que te rodea. Entonces en tu cabeza pueden pasar muchas cosas, puedes tener miedo, tensión, angustia, tristeza y pasan muchas, muchas cosas en tu cabeza que te bloquean. Pero la mejor manera de salir de la cabeza es ir a la piel y a los sentidos y al oído. Y cuanto más angustia tienes o más tristeza o estás peor, más puedes ir a los sentidos. Y los sentidos te van a traer de regreso a la realidad para que seas consciente de la realidad. ¿Qué está pasando en este momento? Puede pasar un coche, un mosquito. ¿Qué está pasando en tus manos? ¿Qué temperatura hay en tu cuerpo? ¿Qué sonidos escuchas? Y cuando vas a eso, la ansiedad desaparece. Este truco que os digo es un truco para niños ansiosos o para gente que tiene neurosis graves o depresiones graves. Tu mente está generando un conflicto, una pesadilla, algo horrible, y no solamente no tienes control sobre todo eso que crea tu mente, sino que además hay cosas que no puedes ver, no puedes entender, y en tu vida hay angustia, pero no ves qué es lo que causa angustia. En tu vida hay tristeza y no ves lo que causa tristeza, y estás enfadado y no sabes por qué estás enfadado. Entonces vas al cuerpo. ¿Qué está pasando en tu cuerpo en este momento? No va a hacer que desaparezca el problema, va a hacer que estés presente, no en tu imagen mental, sino en tu cuerpo y en tu realidad ahora. Y así vamos a ir siendo más conscientes. Incluso cuando utilizamos sustancias como pudiera ser, no sé, la marihuana, el alcohol, las sustancias de los fármacos, cualquier cosa que altere tu conciencia, mucho o poco, mucha gente lo hace para divagar y perderse, para dejar de pensar, para dejar de ver. Pero en un trabajo medicinal, todas las sustancias se utilizan para ver, no para dejar de ver, no para evadirse. Entonces, como ahora da lo mismo la conversación que tengas, alguien duda de una palabra o duda de un hecho y corriendo cogen el teléfono y revisan qué palabra es esa y revisan la información. Y entonces, en principio, tú buscas en el teléfono, buscas en la IA o en internet la respuesta. Quieres ser consciente de esa respuesta. Quieres ver de qué estoy hablando, no vaya a ser que me equivoque. Pero cuando ya lo has hecho 2-3 veces, lo que ocurre es un acto inconsciente. Tú no comprendes bien, pero de pronto estás hablando con alguien muy emocionado y está tu teléfono en la mano y estás mirando algo que no tiene nada que ver con la conversación y el momento. Te ha sacado de ahí. Entonces no ha sido algo que despierte tu conciencia, no has sido consciente ni de tu postura, ni de ese gesto, ni por qué lo haces, ni de tus emociones. Has salido de ahí. Entonces a veces hacemos cosas creyendo esto me va a ayudar y me va a hacer ser más consciente de lo que pasa. Pero al contrario, estás yendo a la mente y pensando sobre cosas en vez de vivirlas. Y estás analizándolas en vez de vivirlas. Entonces la consciencia se va. Y ahí está esos sueños en los que ni siquiera hay personaje. A veces los recuerdas, pero solamente ves cómo ocurren cosas. Tú no estás ahí, no te ves dentro del sueño. Y en la vida también ves la vida y no estás ahí. La conciencia no está. Y si la conciencia no está, ¿quién está viviendo por ti tu vida? Y ese es el primer problema que nos encontramos, esa falta del yo. La falta del yo, cuando no hay un sujeto en tu vida, entonces todo lo que aparece, ya sea durante el día o en sueños, todo lo que aparece o lo que no aparece, es ajeno a tu voluntad y a tu control. Entonces no hay que cambiar esos sueños ni cambiar esa realidad. Hay que hacerse consciente y recuperar la conciencia. Estás viviendo tu vida, pues te toca vivirla. Y observarte, sentirte por esas sensaciones del momento actual, sin pensar demasiado qué me pasó, que sin pensar, solamente sintiendo, con el detalle. Entonces hay un cambio inmenso a la hora de observar algo, de analizarlo. Tú puedes ir a un museo, ver un cuadro y solamente ver el cuadro y sales de ti y estás mirando el cuadro. Entonces pasa el tiempo, pasan las horas viendo el museo y no te das cuenta del cansancio que hay en ti ni de lo que has sentido. Solo analizas los colores, las texturas, la vida del artista. Puedes poner una serie del Flixnis este y entonces pones la serie y ves un capítulo, otro y estás en la historia medio dormido, no te enteras. Incluso como ya te aburres, pones... Y como algunas personas que ven el móvil mientras está la serie y dos pantallas a la vez y ellos ni se enteran ni de la serie, ni del móvil, ni de nada. Y entonces nadie está tumbado en el sofá. ¿Quién está tumbado en el sofá? ¿Quién está ahí sintiendo? ¿Se te ha olvidado vivir? Solamente te estás dejando arrastrar por las cosas. Pero también puedes poner esa serie del Flixnis y entonces tienes la serie y observas a los personajes, cómo hablan, cómo gesticulan, las escenas, cómo se mueven. Y además hay algo muy interesante, hay una moda actual en la que cada episodio de una serie la suele llevar un director diferente. Entonces cada episodio tiene un estilo de música, un ritmo, una forma de grabar, y te fijas en esos detalles y te fijas en cómo está todo ese movimiento. No eres un espectador pasivo. Eres alguien observando algo que hay delante de ti con detalle y con precisión. Cuando entra la música, qué tipo de música, qué tipos de efectos. Y a veces te encuentras un episodio y todas las cámaras se están moviendo. Y es un efecto que genera mucha ansiedad. Y a veces te encuentras un episodio y está todo estático y son primeros planos. Y hablan de otra forma, más pausada. Entonces observas todo eso y ya no eres... ese que está tumbado en el sofá, dormido, atontado, que no se entera de nada. Ya eres un espectador activo. Eres el que está ahí. Sabes lo que está pasando delante de ti. Y entonces estás despierto. No dejas que acontezcan las imágenes sin que tú te enteres, sino que estás consciente de qué imágenes son y qué está ocurriendo. Y sales de esa pasividad y estás interactuando con la vida, comprendiéndola, viviéndola. Esa es la clave. Entonces ahí, según lo hagas durante el día, por la noche va a ser más fácil. ¿Por qué no sabe insípida la vida? No sabe insípida cada vez más. La lexitimia es un problema cada vez más grave. Cada vez nos hemos acostumbrado a experiencias que nos generan mucha emoción. Y incluso los enamoramientos, las relaciones siempre son súper intensas, son ese inicio y ese final catastrófico y ya poco más. Y los hobbies también son emociones, y uno hace deporte hasta el extremo y está una hora a la semana y ya está, porque ya se ha agotado y ya se ha roto entero. O dice, venga, voy a caminar, pero voy a subir a la montaña más alta. Y al ver cine también, y también al tocar música, siempre vamos a lo más difícil, a lo que genere más ansiedad, más tensión, más dopamina. Entonces, cuando quitas esa dopamina, se siente todo vacío. Te cuesta emocionarte. y ves cosas y ya no te impresionan. Te has acostumbrado a esas visiones. Ya no te llama la atención, ya no. Como mucho puede haber en ti un enfado, pero te has habituado a ese tipo de tensión y no te sorprendes. Entonces ahí se genera una alexitimia, una incapacidad de sentir y de emocionarnos. Y además, cuando tenemos de pronto una emoción fuerte, pues no la sabemos gestionar, porque como nunca hemos tenido una emoción natural que no sea provocada, no sabemos controlarla. Y muchos chavales no saben controlar sus emociones ni entenderlas, porque todas las emociones que han tenido han sido controladas, dirigidas. Ellos han estado tranquilos en un sofá, en una silla, y las emociones se ponían delante de ellos. Pensar que nuestro cerebro no sabe diferenciar si estás en la guerra o solo estás jugando en un videojuego. Entonces esos chavales que han estado en la guerra, acaba el videojuego y no hay emoción. Vuelven a la vida real, no hay emoción, no hay nada. Y cada vez les cuesta más empatizar, emocionarse, llorar, reír. Entonces las emociones naturales que llegan les angustian, les generan mucho dolor y las tapan. Hay que taparlas. Esas emociones no nos gustan, las tapamos, porque no las comprendemos. Así, emociones comunes, emociones que puede tener cualquier persona, consideramos que son traumas. Pero no son traumas, son emociones que hay que vivir y hay que sentir. Y como no las sabemos gestionar, se pueden convertir en traumas. Y no sabemos entenderlas, ni verlas, y las queremos tapar. Y si tú las quieres tapar, esas emociones, estás tapando una parte de tu conciencia. No puedes quitar sin más algo, no puedes borrar sin más a tu padre o a tu madre o tu infancia. Si lo borras, estás borrando una parte de tu conciencia. Tiene un sacrificio. Hay algo en ti que estás rompiendo. Y algo en ti que a lo mejor no se vuelve a unir. No vuelves a conectar. Tantas cosas no quieres sentir, tantas cosas de ti que borras. Y cada vez tu conciencia empieza a ser más pequeña. Y hay un momento en el que dices, pues me doy cuenta, quiero salir de aquí. Pero no te vas a enfrentar de golpe a todos los problemas que has borrado en tu vida. Simplemente tienes que sentir las sensaciones a través de los sentidos. Y con eso, poquito a poco, esas emociones que durante años has estado bloqueando aparecerán de una forma natural, fresca, sin causar sobresalto. Porque no estás pendiente de borrarlas, ni de cambiarlas, ni nada, solo de tomar conciencia de ti y del momento que vives. Y esto es tan bonito, tan fácil, aunque a veces nos quedamos así tan atrapados en algún problema, pero realmente es algo muy fácil y muy bonito. Y sí, es algo muy bonito ser conscientes y trabajar la conciencia. Y ahí tenemos el primer problema, no soñar nada. Os contaba en la charla que una clave es poner la intención. Poner la intención es esto, querer vivir. Darte cuenta de que estás en la cama, las sábanas, la temperatura de la habitación, de ti mismo, tu respiración, el mosquito que da vueltas y estás pensando, lo mato, no lo mato, me quedo dormida. Y estás así y estás sintiendo todo eso y viviendo todo eso. Y viendo todo lo que pasa en ti, y ahí estás en la conciencia. Si esa conciencia descubre que hay algo que quieres tapar y esconder, algo que te molesta mucho y necesitas ocultar, que ocurre como una cristalización, entonces lo que vas a hacer va a ser como intentar borrar partes de tu subconsciente. O sea, vas a hacer más chiquitito ese subconsciente, peor consejero, el subconsciente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que esa persona que te acompaña es como un difunto, como un fantasma, como algo sin importancia. El subconsciente es donde guardas la información de la vida. para que lo comprendáis sencillo, si yo te pregunto cuáles son los apellidos de tu madre, estás yendo al subconsciente para recordarlos. Si una persona está hablando consigo misma y teniendo un diálogo consigo misma, está en su subconsciente. El subconsciente son actos de los que sí somos conscientes, pero no son este momento, no son la pared, la respiración, no son el yo. No decides esto es bueno, esto es malo, sino simplemente lo metes ahí, en el cajón desastre. Y el número de teléfono que recuerdas o que no recuerdas, las frases que haces sin pensar, muchas de esas son el subconsciente. Y más o menos hay algo de luz. Es como un espacio de tu mente donde hay un poquito de luz. Un poquito, pero no toda la luz. Tú estás mirando una escena delante de ti y hay muchas cosas que te pierdes. Ahora mismo a lo mejor estás mirando una pantalla y hay muchas cosas alrededor de esa pantalla que te pierdes. Y todo eso lo integra el subconsciente. Y aquello que ni siquiera algún día verás o recordarás se quedará en el inconsciente perdido. Entonces el subconsciente va a tener un montón de detallitos como el color de mi camiseta, el color de mis ojos, de mi pelo, el fondo, la voz, el tono de voz. Va a tener muchos, muchos detalles que normalmente no eres consciente de ellos, no te pones a analizarlos ni a comprender si están bien o están mal. Las personas que tienen altas capacidades reciben mucha información. Y al recibir mucha información que no consiguen analizar, entonces les cuesta integrarse en el mundo. Se vuelven raros. Se vuelven raros porque están recibiendo demasiada información de golpe. Sus sentidos, puede ser sonoro, emocional, mental, sus sentidos no paran de recibir, pero no consiguen integrar esa información ni comprenderla. Y algo tan sencillo como las letras, el ABC, no se enteran. Están como perdidos, no consiguen comprender qué es. Pero algo muy profundo sí lo están recibiendo. Se vuelven maniáticos, extraños, se vuelven raritos, raritos. Entonces ahí el subconsciente está trabajando de más. Y la persona sabe que hay algo oculto, pero no sabe qué es. Y sabe que eso tiene que revisarlo. Y como no sabe qué es, ordena toda la casa, hasta que ya no hay nada que ordenar. Y entonces esa parte de la mente está demasiado activa y además la persona no puede paralizarla porque al día siguiente vuelve a recibir mucha información y entre ella hay algo que no está bien. Normalmente lo que no está bien es algo tipo el divorcio de los padres, lo que le pasó al hermano, algo básico que cualquier persona podría entender a la primera. Ante una persona así tú te pones a llorar. Algo básico, pues ¿qué haces cuando alguien llora? Le das un abrazo, le escuchas. Pero la persona que recibe mucha información emocional no sabe cómo actuar ante algo tan sencillo como que quien tengas delante llore. Y como no sabe cómo actuar, pues te invita a tomar un té, te pide que vayas al baño. A lo mejor vas al baño y se te pasa. empieza a alterarse de una manera extraña. Te compra un helado. Algo raro que... con lo sencillo que es dar un abrazo y escuchar, pues no, empiezan a complicarse, empiezan a tener risa o a llorar contigo, se enfadan contigo porque estés triste. ¿Por qué? Pues porque están recibiendo mucha, mucha información y justo lo que tienen que hacer no saben cómo hacerlo. Entonces, con las personas que les ocurre esto es algo muy interesante. Tú les enseñas algo como una estantería y les dices, ¿qué te parece esta estantería? Y dicen, bueno, pues es de este color de madera, tiene esto, tiene lo otro, tiene... Y la analizan al detalle. Analizan al detalle todo, pero no saben decirte si es bonita o fea. No pueden decirte algo tan sencillo. No pueden abordar desde esa sencillez. Van a ver todos esos detalles. En los extremos, cuando hay algo que está roto o quebrado en la psique, en el mundo o en la vida, algo que no está en su sitio, la persona se va a los extremos de las manías e incluso de los tocs. Los tocs te están señalando que hay un miedo muy profundo de algo que no puedes manejar ni controlar. Entonces, la persona está recibiendo esa información, pero no sabe qué hacer con ella. No la puede integrar, no la puede ver, solo es algo desviado. algo torcido, algo raro, que puede ser una mancha en la pared o puede ser un divorcio de los padres o algo que ocurrió que no saben que algo hay raro, pero no saben qué es. Entonces comienzan a no poder pisar la rayita por la calle o a ponerse a contar los azulejos una vez y otra y otra y otra, o empiezan a colocar la sal justo como tiene que estar y los platos hondos y los platos llanos, y empiezan las manías. Y esas manías solo están diciendo que esa persona está recibiendo mucha información y de entre toda la información hay algo descolocado. Hay algo que no está en su sitio y que les molesta. En los sueños, eso que les molesta aparecerá como un monstruo gigante que les persigue, o como un agujero en el que se derrumban, como algo muy, muy malo, porque durante el día lo intentan apartar y no ver, e intentan hacer cualquier cosa para analizar. Cuanto más se acercan a ese problema, más tranquilidad tienen. Cuanto más se alejan, más neurosis, a veces manías, a veces TOCs aparecen. ¿Hay que solucionar esas manías? No, no hay que solucionarlas. Al comprender el origen, la persona ya dice, ah, vale, estoy hiperactiva, he limpiado la casa 4 veces o he comprobado si tengo la llave en el bolsillo 20 veces o salgo a la calle y me miro a ver si llevo los zapatos o se me ha ido la pinza. Y cuando hace, ve que le pasan esas cosas y dice, vale, lo que está ocurriendo es que hay algo en mi vida, una tontería que no consigo integrar o entender. Algo pasa y no lo consigo entender. Así de sencillo entra una tranquilidad. Normalmente esa manía suele estar relacionada con aquello que no conseguimos entender. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y entonces los sueños te van a ayudar a observar esa parte que no consigues entender. Le van a dar forma. Y van a ser pesadillas que te muestren dónde está ese supuesto caos, que a lo mejor no es un caos. Me encanta provocar esos caos. Me encanta porque posiblemente mi mente sea un poco de este tipo. Recibo mucha más información de la que la gente recibe, bien a un nivel energético, emocional o mental. Y gracias al caos de familia que tuve, pues he aprendido a enfrentarme a cosas que no entiendo. Y lo hago en otras personas. Me encanta justo sacar ese tema que sé que las va a alterar. Y ver cómo les transforma la cara, la actitud, todo. Y luego cuando ya están en ese punto se ríen y dicen, ah, vale, esto pasaba. Y es algo sencillo. Hay un tema que está delante de ellos y no consiguen ver. Y han dejado el yo, han dejado ese equilibrio, ese guerrero se ha alterado. Y puede ser simplemente que les hagas... Pues siempre salía en las historias antiguas y modernas, siempre sale eso de que insultan a tu madre. ¡No insultes a mi madre! Y la persona ya se altera y deja de ser ella misma. Pero también funciona si hablas de política o de fútbol. Pero cada persona tiene su tema. Y hay mucha gente que su tema tiene que ver con la sexualidad, con el sexo. En cuanto sale eso, se alteran, se ponen raras y no consiguen comprender lo que ocurre. En cuanto hay un tema ahí pendiente, ni lo miran ni saben nada de él como si no existiese. Y la sexualidad tiene una base, que es el papá y la mamá. Una base biológica, que significa crear. Por supuesto que la sexualidad también es el placer, pero la sexualidad en el universo es crear. Entonces, cuando la persona tiene un conflicto con la sexualidad, las relaciones, y es ese tema el que la altera y le saca todas las manías, está hablando de un proceso de creación, su propia empresa, sus ideas, su vida, crear. Está bloqueada en esa acción del crear. Y ahí está la alteración. Y esa es una muy, muy típica. Esa es la más normal, la que tiene más gente. Hay algunas personas que tienen la de la soledad. Entonces, aunque están rodeadas de personas y de familia y de gente, esa visión de la soledad, ese conflicto, esa cosa que no consiguen comprender de la soledad, les altera y genera que tengan más manías. Entonces, justo cuando están solos, se sienten en paz. No hay manías, pero cuando hay gente, ahí empiezan las manías y se vuelven más tiquismiquis y se vuelven más raritos y dicen, pero a ver, ¿por qué hago esto cuando hay gente y cuando estoy solo no lo hago? Y ahí está el conflicto, ahí lo están viendo bien. A veces es la misma familia y la persona es encantadora y maravillosa y llega con la familia y se transforma y se vuelve una persona rarita, rarita. Y así, a veces cuando conoces a alguien con su familia, cómo se comporta con su familia, ya conoces a esa persona del todo, porque mucha gente se transforma y se vuelve otra y no sabes por qué. Y entonces ese contacto con la familia, ahí está el conflicto. Ahí hay algo que es lo que no consiguen entender, no consiguen integrar y les genera un miedo profundo. Si ese miedo o ese trauma es un miedo de supervivencia, como que te vas a morir, te vas a quedar sin comida, sin casa, sin nada, ahí ya se generarían los TOCs. ¿Cómo vemos esto en los sueños? Pues lo vemos como las peores pesadillas. El subconsciente, ese personaje que normalmente debería acompañarte y aconsejarte o estar a tu lado sin más y decirte, pues te lleva a la mochila, por así decirlo. Te recuerda de dónde vienes, a dónde vas, te aconseja, porque tiene recuerdo de todas las cosas. Pues ese personaje está mal, está alterado, te guía mal, no sabe guiarte, te sigue, no funciona, no está haciendo nada, o a lo mejor es el protagonista y tú vas detrás de él. Y ahí tenemos esos sueños en los que ese monstruo, que es ese subconsciente, te ataca. Ese monstruo que puedes ver y es como alguien que te agarra o te persigue. No es invisible, es visible. Es el subconsciente. Y te está mostrando la sombra de tu mente. Y trabajar con ello, pues con el consciente trabajar era ir a las sensaciones. Trabajar con el subconsciente, aunque parezca redundante, es ordenar. Ordenar, observar, ordenar bien. A ver, esta alteración, ¿cuándo viene? ¿En qué momento? ¿Por qué? Ponerla en un lugar, darle cabida a un lugar. ¿Qué es lo que intento hacer? ¿Cuál es esa manía? Por ejemplo, mi manía sería ordenar la información. Entonces, los libros están colocados en un orden específico. Todo lo demás puede ser un caos, pero los libros tienen que estar bien colocados y además en alturas y por temas. Y también la información dentro del ordenador está súper, súper ordenada, y la información de las cuentas, la información toda, toda. Entonces, cuando entra la manía, la que sea, algo llega a mi vida, algo que no consigo integrar, entonces me voy a ordenar esos archivos, papeles, información. Entonces ya me está diciendo que donde está el conflicto es en esa información, algo de la información, o procesar la información, y ahí lo pongo en un lugar, lo sitúo. Imaginaros que mi conflicto es que me pongo a limpiar todo y a limpiar una y otra vez hasta que desgasto la mesa. Entonces ahí hay algo sucio, siento que hay algo insucio en la información, puedo sentir que hay algo que es mentira o que hay algo que está mal dicho o mal entendido, pero en la limpieza siento que hay una historia sucia, algo tóxico o algo que me puede envenenar, algo ha pasado en mi infancia, en la familia, que es sucio. Y me inspira suciedad. Normalmente tiene que ver con incestos, con maltratos, con abusos, que a lo mejor no los hemos sufrido nosotros, pero han estado ahí. Y entonces generan esa necesidad de limpiarlo todo porque uno se siente sucio con lo que ha hecho, con lo que le han hecho. O siente que su memoria está sucia porque ha visto algo, ha sido testigo de algo. Entonces está limpiando algo que a lo mejor vivió la madre, no lo vivió esa persona, pero ahí está. Y si además cada vez que se activa esa memoria, cada vez que hay un conflicto de sexualidad o de relaciones o de pareja, hemos dado con la clave. Hay algo familiar, sexual, que no conseguimos entender, integrar, y ahí se genera esa manía. Y, Y bueno, pues así podríamos ir de una en una, pero vamos a avanzar. Esto sería el subconsciente. Cuando el inconsciente es el que está el roto, la herida, el daño, cuando lo vemos en el inconsciente, los sueños sí que hay cosas muy graves, pero ahí sí que no las podemos ver. El inconsciente no lo podemos ver, porque si lo viésemos ya no sería inconsciente. Entonces el inconsciente no lo podemos ver, ni tocar, ni hacer nada. Y la meditación, el trabajo espiritual es hacer consciente el inconsciente. Pero cuando lo haces consciente ya no vuelve a ser una sombra. Entonces el inconsciente es todo aquello que es que no puedes ni ver venir. Y te dicen, ayer actuaste como un loco. Yo, ¿qué va? Yo ayer estaba tranquilísimo, no hice nada de eso. Pues ahí es el inconsciente. Y puedes llegar a decir cosas o hacer cosas y muy rara vez dices, wow, ¿esto lo estoy diciendo yo? Muy, muy rara vez. Después de meditar durante años y años y años, pude observar, tomar conciencia del síndrome premenstrual. ¡Años! Pero la mayor parte de las mujeres esto es algo totalmente inconsciente. Ellas solamente saben que han pasado por ello después de varios días. Y no miran para atrás, es como si no hubiera existido. La que han liado no existe. Pero la han liado, todos sabemos que la han liado. Pero eso no existe, está borrado. Y bueno, pongo este ejemplo que es bastante cómico, pero realmente estos hombres, mujeres, todo el mundo la lía y no se dan ni cuenta de lo que están haciendo. De manera inconsciente dicen algo y lo repiten y a lo mejor le están diciendo a su hijo, estás gordo, no comas eso, te va a sentar mal, cada vez tienes más michelines. Y luego hablas con esa persona y jamás diría algo así. No se da cuenta de que está diciendo eso porque jamás lo diría, pero cada día se lo está diciendo directa o indirectamente a su hijo. Y ahí está el inconsciente. Entonces el inconsciente no lo vemos venir y en los sueños sabemos que está, pero no lo vemos. Es ese monstruo que nos persigue, pero nunca vemos. Es eso que está ocurriendo y sabemos que está ahí, pero no lo vemos. Cuando lo vemos ya no es inconsciente. Y puede ser que todo tu sueño sea eso, o toda tu vida sea esa. Puede ser. Y ese sería un problema muy grave, que toda tu vida sea totalmente inconsciente. A veces nos ocurre con los años. Hemos estado actuando con patrones mentales para tapar algún conflicto, para esconderlo, y de repente llega un momento en que no somos conscientes de nada. Y lo llaman demencias, pero realmente detrás es que no eres consciente de lo que dices ni de lo que haces. No hay control en ello. Porque incluso a los 5 minutos te dicen, pero si acabas de decir eso, yo jamás. Entonces, esa inconsciencia completa sobre uno mismo, sobre la vida, sobre lo que ocurre, ese es el inconsciente. Ese es ese personaje oculto, escondido. Y si queremos utilizar los sueños como algo que nos va a sanar y nos va a ayudar. Si vamos a buscar la sanación en el yoga de los sueños, tenemos que ver ese inconsciente. Ese es el objetivo primero. El objetivo primero es decir, a ver, mi inconsciente, ¿qué me está diciendo? Pero claro, no lo puedes mirar, porque si lo miras desaparece. Entonces lo que se hace es que se analiza la emoción que te genera. No analizas el inconsciente, porque por supuesto en el momento en el que va a surgir la ira en ti, o la taquicardia, o el ahogo, o la tristeza, o la frase esa que dices repetida, no eres consciente de ella. No te das cuenta, ni siquiera la recuerdas al día siguiente. No sabes lo que comiste ayer, ni desayunaste esta mañana, lo has hecho de Sin darte cuenta. Entonces, en ese primer nivel, lo único que tenemos que hacer es observar qué emoción hemos tenido, qué emoción es la que había. No ver ese inconsciente que estás pensando, que estás haciendo, sino qué emoción estoy tapando, qué emoción me genera este sueño. ¿Qué sensación? Porque esa emoción te va a hablar del chakra que está alterado y te va a hablar de dónde está el bloqueo. Pero justo las palabras, la historia, es mucho más difícil profundizar en ella. Entonces ahí no te fijas tanto en lo que ha ocurrido y en el contexto de si has discutido o si de pronto una persona se alejó de tu vida o entró alguien en tu vida y no sabes cómo ha sido. O llevas años queriendo cambiar de empleo y no sabes por qué no consigues nada, no consigues ese cambio. Y eres totalmente inconsciente a qué estás haciendo bien o mal para que eso se produzca. Entonces ahí no analizas ni el empleo, ni la relación, ni nada. Lo que analizas es la emoción que está habiendo en ti. Y esa emoción es qué te genera tu trabajo, qué sensación hay, qué te genera el pensar que puedes cambiar de trabajo. ¿Qué es lo que sí se mantiene? ¿Qué es lo que sí eres consciente? La emoción va a servir como mapa. Porque en el inconsciente tú es como si tuvieras los ojos vendados y fueras por un bosque oscuro donde no se ve absolutamente nada, pero puedes sentir. Entonces la emoción va a ser una luz preciosa para guiarte en ese mundo de tinieblas. Entonces no vas a poder ver el monstruo, pero puedes decir, a ver, ¿qué emoción hay detrás de este monstruo? ¿Qué emoción me quiere comer? Porque no pensarás que te quiere comer el monstruo a ti entera, sino ¿qué parte de ti es la que sientes que está en peligro y se siente en peligro? Y así profundizas en ese mundo interior. Como nos cuesta mucho ser sinceros en ese nivel subconsciente, inconsciente, podemos utilizar los cuentos de hadas. ¿Qué cuento de hadas te describe? ¿En qué cuento de hadas te ves? Y bueno, os dejo esa pregunta y luego me ponéis ahí los cuentos de hadas y vamos a ver ese inconsciente. ¿Dónde está ese inconsciente? Entonces, en ese inconsciente, en ese conflicto del inconsciente, sí hay sueños, sí hay conciencia, el subconsciente está en su lugar, pero hay algo oculto que te paraliza, te hace temblar, te hace vivir en desequilibrio e incluso rompe tu mente en varios personajes. Y la manera en que rompe tu mente determinará cómo te comportas ante el dolor, cómo te aíslas. Cuando ya la mente se ha roto completamente, se ha quebrado, la persona se puede volver más insensible, menos empática, menos emocional, o se puede volver más rencorosa con la vida, más agresiva, y se generan dos líneas de dolor totalmente distintas. No se pueden tener ambas. Es como que dependiendo de cómo se fragmenta el yo, desde el inconsciente, cómo se fragmenta quien tú eres, vas a generar un tipo de conducta u otra. Y hay personas que tienden a no sentir nada, porque el dolor que tienen les ha llevado a fraccionar su mente. Y en un lado, en el inconsciente, está esa parte que siente. Y en el consciente está esa parte que no siente nada. Y no se enamora, no se alegra, no llora, no siente nada. Pero toda la parte que siente se ha quedado en el inconsciente y dormida. Y puede ocurrir justo al contrario. Se rompe de una manera en la que sientes demasiado. Y ese sentir hace que reacciones ante el mundo. En los extremos estaríamos en la psicopatía, sociopatía. Estaríamos en los dos extremos o dos vías de problemas graves psicológicos. Pero ese inicio de grieta que nos llevaría a una línea más sádica, a una línea más masoquista, está en la humanidad dividida, aislada, individualizada. El individuo que se siente roto por dentro, que es todo individuo. Entonces, es ir a ese sentir qué emoción estoy camuflando, qué emoción me está generando este inconsciente, ir a ese sentir en vez de ir a ese pensar, ir a ese sentir y a esa emoción que es la que me está quebrando todo el concepto de mí mismo, todo el yo, toda la identidad. Ir a ese sentir para volver a sentir amor, alegría, enfado, de una manera coherente, bonita, a integrarlo. Antes hacía la gracia esta del síndrome premenstrual, que es una gracia, no es tan así, pero bueno, lo he utilizado. Y aquí ocurre algo fisiológico muy básico. Las mujeres son dos hormonas opuestas durante una etapa de su vida importante, son dos hormonas que danzan. Una hormona es el sol, es la ovulación, es la alegría, es el brillo y la luz, y otra hormona es la luna, es la menstruación, es el retener, es el reposar y el guardar. Entonces esas dos hormonas danzan. Cuando una está, la otra no está. Y esas dos mujeres, esas dos, ese día y noche de la mujer, genera las cuatro estaciones y genera todos los procesos de la mujer a lo largo del ciclo menstrual. Y son muchos años en la vida de la mujer, muchos años. Entonces, cuando ya pasa la menstruación o antes de que llegue, esas dos hormonas están ahí, cambiando nuestro cuerpo, transformando nuestra psique. Y han sido claves. Entonces, si tú has tenido más de una hormona solar, o has tenido más de una hormona lunar, o ha tenido más fuerza en ti, va a haber un tipo de comportamiento u otro cuando la menstruación cese. Entonces, la hormona solar va a generar personas positivas, alegres, optimistas. Y cuando llega esa hormona lunar, el síndrome premenstrual tenderán a llorar, a estar mimosas, a taparse, a comer chocolate. Y cuando la hormona solar está más chiquitita, la hormona lunar está más grande, la mujer tiende a tener más carácter y a ser más guerrera y a defenderse y a no querer cariños de ningún tipo. Y aquí tenemos esa danza de esas dos hormonas con las que tenemos que aprender a jugar en nuestra vida. Entonces, cuando la mujer se hace consciente de este ciclo y de esa hormona, y antes lo he dicho, después de muchos años de meditación, pero posiblemente no lo haga en mi vida, puede comprender lo que hay detrás de esa hormona lunar. Por ejemplo, las mujeres que solamente quieren tener relaciones cuando están en la hormona lunar, sabiendo que no van a crear, que no van a tener hijos, que no están tan alegres, ni tan flexibles, ni tan abiertas. Entonces, justo ahí, que es cuando se supone que tendría que salir otro tipo de emoción, tienen más deseo y más ganas de salir y más ganas de hacer cosas. Entonces, ¿qué están sintiendo debajo? Están autosaboteándose para no vivir esa alegría. Y ahí ves ese síndrome premenstrual. Y puede ser que la mujer tenga ganas de crear en su vida, crear un proyecto, lo que sea, hacer algo, pero no puede. No puede crear porque está atrapada en un contrato indefinido aburridísimo o no tiene tiempo para crear algo de sus sueños. Entonces, esa hormona solar la vive con ganas y entusiasmo, pero no crea, no se siente realizada en sus creaciones. Y cuando llega la hormona lunar, cuando llega la parte de premenstrual y menstrual, la mujer está más arisca, enfadada con la vida. Y aquí vemos ese ciclo, cómo responde a una realidad física, una realidad fisiológica. Y al observarlo, no diciendo, ah, claro, vale, estoy premenstrual, por eso tendré este carácter. No es así. Si no estoy premenstrual, estoy en una hormona que me tendría que invitar a vivir ciertas cosas, pero estoy arisca, estoy enfadada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué me siento frustrada en la vida? ¿Qué no estoy creando? Y este mismo ciclo lo vive el hombre. El hombre por la mañana tiene su pico de testosterona, está solar. Por la mañana es cuando tiene energía. Y debería de madrugar y hacer cosas, y eso es, el hombre es madrugar, es la energía solar. Entonces el hombre por la mañana está activo, vital, enérgico, y está en esa hormona solar. Y por la tarde, noche, está lunar, está alicaído, de mal humor, no digiere bien, no le viene bien hacer cosas, no se entera de las cosas, ya no está solar, ya está lunar. Entonces aquí está ese cambio. A ver, que me dicen alguien que no puede conectar. Aquí está ese proceso del que os estoy hablando, de que la persona... No, no hay nadie intentando conectar. De que la persona no puede dar ese... Perdonad, que me están escribiendo por aquí. La persona no puede vivir ese flujo bien. En la mañana, en vez de estar solar, está lunar, enfadado, no madruga, no hace nada, está cansado. Y llega la tarde y se pone a hacer un millón de cosas. Y entonces no tiene energía para eso, y eso genera todos los problemas. Un segundo, voy a detener esto para poder, voy a detener la grabación porque me dicen que no pueden conectar. Bien, pues seguimos. Y igual que hemos dicho, en la mujer ese sol y esa luna hormonal y los cambios que generan a lo largo de la vida, porque si durante años tú estás en un ciclo hormonal solar en la ovulación, lunar en la menstruación, tan contrarios y opuestos, transformando tu psique, tu manera de comportarte, tu manera de ser, y el hombre igual, esa parte solar en la mañana y esa parte lunar en la noche, transformando su psique. Y el hombre, a diferencia de la mujer, lo tiene toda la vida, desde la pubertad, tiene esos ciclos. Entonces están transformando su psique, dependiendo de cuál ha gobernado, ahí tienes un comportamiento inconsciente u otro. Estás habituado a ello. Y eso surge de forma inconsciente cuando se ve muy claro en los niños, pero en adultos se nota más. Que si se levantan tarde están de mal humor, o si no se comen la comida, o si se van a dormir a una deshora, se enfadan. Y sí es curioso que las niñas y las mujeres, según pasan los años, eso se les pasa. Pero en los chicos se mantiene, y se mantiene un poquito, en algunas mujeres también, pero se les mantiene un poquito más eso de que no comen a su hora y surge un poquito de el mal genio, o que no duermen a su hora. Y tiene que ver con esos ciclos de testosterona que han ido cambiando nuestro inconsciente a lo largo del tiempo. Entonces, el hombre solar, que es el amanecer, es el sol, es la luz, es la fuerza, y el fuego es por la mañana. Y por la mañana tiene mucha energía vital, porque tiene mucha testosterona. Y por la noche, ya no, ya está en otro ciclo. Entonces tiene que reposar y bajar y retener. Y la mujer, en el momento solar, que es la ovulación, está creativa, alegre, vital, le salen chispitas en los ojos, y está sonriente y está flexible. Flexible se nota un montón. Y cuando llega la parte lunar, que en ella, en vez de ser cada día, es cada mes, cuando llega la parte lunar, está arisca, está enfadada o triste, está reteniendo, y es momento para descansar, para vivir los mimos, para cuidarse y retener. Y cuando esto lo altera, tanto la mujer como el hombre, cuando altera su ciclo, altera su psique con los años, altera su psique. Y al alterar el pensamiento, nuestra manera de ser, estamos enfadados años y no sabemos por qué. Estamos tristes años y no sabemos por qué. Hemos alterado esos ciclos o no hemos comprendido algo básico de esos ciclos. Imagínate 10 años, 20 años poniéndote a trabajar a la hora que tu cuerpo te dice que tienes que ir al baño. O poniéndote a trabajar a la hora que tu cuerpo te dice que tienes que ir a dormir. Entonces estás alterándolo todo. O justo el momento en que tu vida te dice, ahora quédate en casa. Es un día para reposar y estar en casa. Pues la mujer se pone súper bonita, sale a la calle y va a sentir que la rechazan, que no la quieren, que nadie la habla, que está sola. Y en realidad no es así, es que ha elegido un día en que todo su cuerpo le está diciendo, ya, toca quedarse en casa. Y esos resentimientos y esos enfados duran años, porque nuestra psique ahí se ha moldado a esos actos inconscientes. Y ahí estamos en los sueños, donde el inconsciente, que es algo que no vemos, algo que no sabemos por dónde viene, nos ataca. Y suele ser ese personaje que no lo podemos ver, pero nos persigue. No sabemos lo que está mal, pero hay algo que está mal y le tienes mucho miedo. Y como lo tienes miedo, no puedes vivir tu vida bien, porque hay algo ahí escondido. Y de ese inconsciente, cuando ese inconsciente toca la supervivencia, que es el dormir, el comer, el ir al baño o el tener relaciones sanas, cuando toca eso, aparecen los TOCs. Ahí en el subconsciente hablábamos de las manías, pero aquí estamos hablando de los TOCs. Y los TOCs ya son al extremo, esas manías al extremo. Y vienen de miedos muy profundos que nos cuesta mucho entender. Si la persona duerme cuando tiene que dormir, come cuando tiene que comer, se relaciona cuando se tiene que relacionar y va al baño cuando tiene que ir al baño, la vida ya es maravillosa. Pero si algo de eso está alterado, la persona empieza a defenderse y el cerebro más instintivo y racional va a actuar por nosotros. Y va a actuar y no vamos a ser nosotros mismos. Y hay muchísima gente que tiene un corazón maravilloso, un trabajo espiritual precioso o no. Tienen buena intención, pero de repente aparece algo de la herencia o aparece un accidente o un riesgo de un incendio y vuelve y se convierten en otra persona distinta. Y se transforman, ya no son ellos mismos. Y tú conoces a la persona y es encantadora, maravillosa, tiene buenos valores, pero hay un conflicto y salen corriendo lo más rápido posible y no ayudan a nadie y no se preocupan por nadie. Porque ese cerebro, esa parte de nuestro cerebro más instintiva, más irracional, que nos va a ayudar a trabajar esa supervivencia, es la que está trabajando. Y así es como pues mucha gente entra a trabajar justo a las 8 de la mañana. Pero por la mañana se activan los intestinos y necesitan, esas personas necesitan ir al baño, pero no pueden. Van al trabajo y nada más entrar al trabajo, bluf, tienen que ir al baño y se genera un estreñimiento. Y vivimos en una sociedad estreñida. Y todos así, con morros y de mal humor, sobre todo estos de las oficinas, así de todas las administraciones públicas, que entran a la hora que tendrían que ir al baño y ahí están con cara de estreñidos todo el día. Y pobre gente, te pones a pensar, si es que entran a muy mala hora, te podrían decir, mira, si necesitas tus 5 minutos, pues ten tus 5 minutos más o menos, pero no tienen esa posibilidad a tal hora como un reloj. Pero si su cuerpo dice que ese no es el día o no es el horario, hay unas islas de Grecia donde son muy, muy longevos y uno de los secretos que tienen es que no tienen reloj. Y si no tienes reloj, pues tu cuerpo te puede decir, vale, ahora es la hora de comer y ahora toca descansar y puedes hacer caso de eso. Pero si tienes un reloj, te obliga a vivir cosas que no estás preparado para vivir. Si vas con el reloj del mundo, te va a tocar a veces enfrentarte a cosas que a lo mejor no estás preparado, como ir a la guardería, al colegio, hacer exámenes en primavera. ¿A quién se le ocurre poner exámenes en primavera? Nadie quiere hacer exámenes en primavera. Te toca hacer una serie de cosas que es que no tienen sentido para habituarte a un ritmo de vida que es doloroso y que te afecta y es un nudo dentro de ti. Y eso se ve reflejado en los sueños como una pelea con la vida, como si fuese distinto el quién eres tú y quién te gustaría ser. Lidiar con todo eso, pues tienes que ir detrás de esa, como suena de mal, causa subyacente. ¿Qué causa hay emocional? Igual que lo vimos con el síndrome premenstrual. ¿Qué causa hay? ¿Ocurre que te sientes frustrada con la creación en la parte solar? ¿O te sientes frustrada en la retención? ¿No descansas? ¿No tienes mimos? ¿Ocurre que el hombre se siente frustrado porque en la mañana no está viviendo esa fuerza, esa energía, ese sol? Y entonces llega la noche y está enfadado y de mal humor, tosco, porque no se ha movido, no se ha activado a su hora. También puede ser que la vida te esté obligando a vivir algo que no te gusta vivir y esté agotando tu fuego. tu fuego vital. Vete a la emoción. El inconsciente se sana desde la emoción. El subconsciente, el consciente, los sueños, si tenemos sueños o no, o aquellos con los que podemos dialogar, sí puedes tener más referencias. Pero el inconsciente es desde la emoción. Cuando el inconsciente se quiebra, recuerda que son dos vías muy malas. La primera vía es que no quieres sentir. El consciente no siente, el yo deja de sentir. Y el inconsciente, que es esa parte de los sueños que no puedes evitar tener, esa parte oculta, vive una pesadilla emocional. Entonces, aquí, en esta parte consciente, la persona poco a poco se va volviendo con alexitimia, le cuesta emocionarse, pega a otros, maltrata a otros, para sentir algo. Se vuelve más sádica hasta que se vuelve psicópata. Y en la otra parte, la otra manera de romperse, la psique, la persona... Su consciente es el que siente mucho y el inconsciente se queda ahí como la parte pensante. Entonces cada vez siente más y se va volviendo más narcisista, más egoísta y le golpea, la vida le golpea. Entonces se va volviendo bueno porque quiere ayudar al mundo entero y la vida le sigue golpeando y no para de sentir. Y lo que siente es muy feo, pero no consigue entenderlo porque la parte lógica está más allá y se va volviendo... en ese sentir enfadado con la vida, porque la vida le hace daño, se aprovechan de esa persona, la tratan mal. Y cuando llega al extremo, ahí tendríamos la sociopatía, igual que en un lado estaría la psicopatía, no, no. Es la mente cómo se va rompiendo. Porque hay algo que te duele, hay algo que te afecta dentro de ti y no lo has mirado en su momento, no lo has hecho caso y las heridas no se curan solas, van haciéndose cada vez más grandes. Es como la chepa. Comienzas de adolescente, no te das cuenta y cuando tienes 40 años dices, wow, lo que tengo en la espalda, no ha surgido de la nada, te has pasado años. Los golpes de la vida no surgen de un día para otro, te has pasado años contribuyendo. Pues para que una persona deje de sentir, se vuelva narcisista, manipuladora, egoísta, mentirosa, han pasado años. Entonces durante años he ido rompiendo algo dentro de ella, hasta que no sabía cómo arreglarlo, se le ha ido de control. Y en el individualismo, en la herida en la que Dios nos rompe, nos abandona y nos deja solos, esa herida que compartimos, la de la separación, la de la dualidad, en esa herida tenemos dos vías nada más. Decir, yo soy el culpable, por algo me habrán dejado aquí, tengo que hacer algo bueno para que Dios me vuelva a acoger y abrazar, o decir, soy mejor que él. Tenemos esas dos vías de inconsciencia, de dolor. O podemos trabajar el camino espiritual para ir pronto diciendo, si yo no estoy separado de nada, si la separación es una ilusión, si yo soy Dios, si yo soy amor. Pero de esa herida inicial surgen estas dos vías y todas las pesadillas que nos encontramos y todo eso. Voy a ir parando el audio, que si no luego se queda muy largo. Y hacemos ahora otro.